noticias, comentarios, reglas, torneos, tips y mucho más del apasionante mundo del golf por Imagen, poniendo a los golfistas en la misma sintonía. Estás en Hole in One.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos golfistas del noreste y del bajío del país. Yo soy Indalecio Chito Valdés y me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de nuestro programa Hole in One, como todos los sábados, con repetición los domingos de 7 a 8 de la mañana. Y como cada semana, me da mucho gusto recibir a mi querido compadre José Luis El Calaca Ruiz. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Chito? Buenos días. Felices de estar viviendo este fin de semana, el primer Major que se tardó muchísimo en llegar del año. Y bueno, a todos los que van hoy en las ciudades donde se puede jugar o mañana domingo a jugar, les deseamos que tengan unas excelentes rondas y que hagamos muchos birdies.
Que así sea, mi querido abogado Jorge La Garza, ¿cómo estás?
Yo lo único que les voy a decir es que no les voy a platicar nada esta semana de la manera en que el jueves pasado destruí a Chito Valdés y al Calaca Ruiz con mi super partner David Farías de Tárnava en un campo de golf, pero eso se los guardo para la semana que entra. La semana que entra les doy detalles. Oye, y por lo pronto que jueguen enorme este fin de semana.
Que te pregunten por WhatsApp. Mi querido David Farías de Tárnava, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios, Chito. Muy buenos días a todos ustedes y a todo nuestro auditorio que disfruta como nosotros el mejor juego que se ha inventado, que es el golf. Y nada más aclarando que aunque se tardó mucho el primer Major, este fue el único que no cambió de fecha, que siempre se ha jugado en agosto. Así que, bueno, es siempre cierto. En la época moderna, así que a disfrutarlo.
Así es, mi querido pro Rodolfo Zaragovela, ¿cómo estás?
Oye, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy disfrutando mucho este nuevo formato del programa. Entonces, qué padre estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Rodolfo. Bueno, pues el día de hoy quédense con nosotros porque vamos a hablar de lo que está pasando apenas en el PGA Championship, de lo que tuvimos la semana pasada en el WGC del St. Jude Invitational y, por supuesto, las secciones de Pregúntale al Pro y de las reglas del golf como cada semana. Entonces, por favor, acompáñenos en esta hora. Comenzamos.
Golf News.
Pues como ya es costumbre, estimados amigos, te enviamos una felicitación a todos los cumpleaños de la semana. Yo le quiero enviar un saludo a mi querida amiga Maru Lozano Llamas, hija de don Rómulo Lozano y la Tucita. A mi madrina Diana Perla Chapa, un saludo. Al diputado Alfredo Rodríguez, a Charlie González, que hizo su Hole in One la semana pasada en Valle Alto. A Jerry García, a Dani Prado, a Perla Cecilia Ayala y a mi querida Lorena Cortinas, mejor conocida como Lore Lore, que hoy está cumpliendo años esta semana. Le enviamos un cordial saludo.
Pues muchas felicidades. Yo me uno a tu felicitación de Carlos González Martínez, amigo de la infancia del Regio, y pues felicitarlo por su Hole in One en el Hoyo 2 de Valle Alto. A Jorge Arias Barrientos, Jorge Villarreal Rendón y también Raúl Salinas de La Herradura, felicidades.
Felicidades a todos ellos. Yo traigo a José Eduardo Garza, al gran artista plástico. Él se maneja como Eduardo Garza desde Nueva York. Toda su obra se vende en las mejores tiendas del mundo. A Juan José Juan José Treviño, que fue mi primer director de teatro, y a Memo Villano.
Ah, mi querido Juanjo, un abrazo, Juanjo.
Claro.
Bueno, pues, bueno, ahora me toca a mí, antes de David, a ver si no, para ganárselos. bueno, supongo, digo, a lo mejor lo tenía también David, pero Guillermo Gómez Parás. Quiero felicitar también a Lalo Pereira, a Rodolfo Casaubón, a Guillermo Saldaña, un muy buen jugador aquí lagunero, y a un primo mío, mi primo más grande es Alfonso Nava Govela, que él vive en el DF, no, juega golf, pero poco.
¿Tu primo más grande de edad o porque es el que ha hecho más cosas?
No, el primo más grande también de tamaño y de muchas cosas.
Ah, ok.
Yo quisiera felicitar a Cholo, a Sergio Hinojosa, un abrazo para él, a Erika Livas, Alvarito de la Garza, Memo Canales, Ale Riveros, Beto La Liga, Adalberto Guajardo y Fernando de la Cruz. Muchas felicidades a todos ellos.
Que la pasen muy bien y que nos inviten al cumpleaños. Oigan, pues, ¿cómo vieron, jóvenes, el primer WGC? Bueno, no es el primero, es el primero después de la pandemia, el WGC del St. Jude Invitational, que qué buena causa tiene este St. Jude Invitational. Me dio mucho gusto que pusieran a algunos niños del St. Jude Hospital a narrar las acciones que estaban pasando ahí en el torneo. Y bueno, Justin Thomas se llevó esta emisión con menos 13. Estuvo por un rato reñido, pero luego ya Justin Thomas se separó y le sacó tres golpes de ventaja a Daniel Berger, a Tom Lewis y a Phil Mickelson, y a Brooks Koepka, que hicieron una muy buena actuación. O sea, Brooks Koepka había estado medio entre azul y buenas noches, y con este resultado se coló a los resultados de la FedEx Cup para jugar los playoffs. Entonces, wow, muy buen torneo de Brooks Koepka, Phil Mickelson, que a pesar de la edad sigue estando a un super nivel, y mucha gente lo sigue al zurdo.
Oye, era lo que te iba a preguntar, Chito, ¿es ahí donde pegó el driver ese de 390 y tantas?
Claro, ¿qué le pides a los demás?
¿Cómo puede ser que le pegue Phil Mickelson? Increíble. Claro. Increíble.
Oye, entonces tuvimos un muy buen torneo. No sé qué opinen ustedes, pero ya ven que el caddy de Justin Thomas, a final de cuentas, no pudo asistir al torneo porque tenía cuestiones ahí del COVID. Y Justin, ¿no era de COVID? ¿De qué era?
Se sintió mal en un torneo anterior. Se mareó, un poco de calor, y la verdad no han dicho qué fue lo que tiene. Igual es COVID, pero todavía no lo mencionan, pero se bajó del torneo y entonces invitó a otra persona que lo cadeara, ¿verdad, Chito?
No, pues a Jim McKay, que es el famoso Bones, que por toda la vida fue el caddy de Phil Mickelson.
25
entonces,
años.
Bones le dijo, claro.
25 años cadeando a Phil.
A Phil Mickelson.
Y nunca llegó a ser el número uno del mundo. Y le cadea a Justin Thomas y llega al número uno del mundo.
Oye, y aparte gana el torneo en la tercera ronda, creo que fue, que le tocó jugar con Phil Mickelson. Entonces, era medio bizarro ahí porque yo estaba viendo la tele y veía a Bones, pero con Justin Thomas, y decía, espérame, si este debería estar con Phil Mickelson, ¿no?
Es como si vas a un baile y tu compadre anda con tu ex.
¿Ah? Exacto, bailando con la ex, así como que, ¿qué onda?
Oye, ¿qué onda? ¿Esta andaba conmigo? ¿Qué hule?
Sí,
oye,
exacto.
Acaba de llegar un tweet que el caddy de Justin Thomas más mareado se sintió cuando vio que Bones cobró los 150
mil dólares. Totalmente. Oye, bueno, y Bones ya estaba haciendo trabajo de comentarista, sí, en las emisiones de los torneos. Y entonces, sí, la verdad es que muy bueno, porque él conoce todo el detalle y el teje y maneje de los jugadores y de los Cádiz. Todos sus comentarios eran muy valiosos, y ahora pues se regresó al campo a cargar el equipo y a ayudarle a Justin Thomas, aunque ya aclaró Justin Thomas que tan pronto esté listo su Cádiz, regresa
Johnson,
con él.
Jimmy Johnson,
yo digo, como diría el apóstol, ¿cuál era el que dijo hasta no ver? El apóstol
Santo Tomás.
Santo Tomás. Tanto Tomás, o sea, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Porque puede ser que se quede con Bones si le empieza a ir bien. Yo haría eso.
Y lo dijimos aquí primero que ninguna otra emisión de golf del mundo. John Rahm duró una semana en primer lugar. Acabó en el T52, ahora en el WGC.
Es cierto.
A llorar, qué cosa tan espantosa.
¿Por qué Bones pudo cadear si está trabajando de comentarista? ¿Por qué lo hace para NBC? Y este torneo lo transmitió CBS.
CBS.
Así okay. Por eso yo creo que tuvo. No sé si había otro torneo, Calaca, de ya ven que sí, cuando hay un mundial normalmente.
Estaba el Barracuda Championship, creo, al mismo tiempo.
Farías, el caso es que, Farías, no seas grillo, Farías, no seas grillo.
El caso es que muy buen resultado de Justin Thomas con Bones como caddy. Y bueno, ¿qué tal Abraham Anser, que se logró colar al lugar 15 después de tener una muy buena primera ronda, una muy mala segunda ronda, pasó el corte a penitas y luego sábado y domingo tiró 6-5 y 6-6 para colarse hasta el lugar número 15?
6-5 y 6-6.
Se veía que no le iba a alcanzar para llegar a ganar el torneo, pero sin duda una súper buena actuación de Abraham Anser. Y a ver cómo le va ahora esta semana con el torneo, el Major del PGA Championship, ¿no?
Sí, es correcto. Oye, Chito, amigos, Justin Thomas llegó a su treceavo torneo ganado y él se convirtió en el tercer jugador más joven desde 1960 en alcanzar 13 victorias, solo le digo, igualando esto a Tiger Woods y a Jack Nicklaus.
Wow.
Muy, muy buen resultado, Justin Thomas. La verdad es que va por buen camino. Oye, algo que me llamó mucho la atención también, una de las niñas que se atiende en el St. Jude Hospital, que era como de, era una raza como africana, no sé. A todos ellos les preguntaban que quiénes eran sus jugadores favoritos. Entonces, pues unos decían Justin Thomas, otros decían Tiger Woods. Y la niña esta dijo, mis favoritos son Abraham Anser, Rory McIlroy y no me coqué otro. Entonces, me llamó en la atención muchísimo. Claro. O sea, que ya esté teniendo impacto Abraham a nivel internacional fuerte, no solo en México.
Tanto así que lo incluyeron en los Spikes, unos Spikes especiales.
Sí, ya ves que eligieron a cuatro jugadores para que unos niños del St. Jude Hospital hicieran un diseño, hicieran unos dibujos, y ese diseño lo imprimieron en los zapatos de golf, una edición especial.
Padrísimo.
Que por cierto estaban muy bonitos.
Súper,
y claro, todas las ventas de esos zapatos pues van para la recaudación de fondos del St. Jude Hospital.
Wow. Pero lo mejor de Justin Thomas fueron sus pantalones del domingo.
Los rosas.
Rosas.
Yo se los quiero comprar porque me voy a ver hermoso, güey, de rosa abajo. No. Aunque tire todas, como dice Farías.
No, ya vas a poder salir de tus tres que son las rujas.
Siempre me bulea, pero de rosa de abajo y blanco de arriba, cállate, uno se ve guapísimo.
¿Qué dijo David?
George, pero aún así no te vamos.
Que son las rojas.
Ya sí, puedes jugar de rojas. No te vamos a dejar salir de rojas, ¿eh?
Por eso, no me importa de dónde salga, me voy a ver guapísimo.
Sí, te vas a ver muy guapo, pero no puedes jugar de rojas, güey.
No, juego con ustedes, como quiera les gano.
Ah, bueno. Oye, bueno, vamos a hacer una...
Oye, espérame. Antes de que te vayas, tu Rory McIlroy nada más quedó en T47. ¿Eh?
Por eso, pues no todos los torneos los va a ganar.
O sea, pero bueno, le ganó a John Rahm, que quedó en T52. Y, claro. Y el hijo de mi ex jefa quedó igual que Abraham Anser, Scotty Scheffler, quedó en T15, sí, igual que Abraham. $131,000 por jugar 4 días. Ustedes no se los ganan en 3 años.
En 3 años, ¿entendés? No estoy batallando.
Oye, bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa.
Nada más quisiera, Chito, antes de la pausa, mencionar una pérdida que hubo en el golf de México, para en mi opinión, pero pues sin duda alguna en el golf aquí de Monterrey.
Regiomontano, sí.
Regiomontano. Juan Torres Ruiz, que falleció a causa del COVID esta semana. Y un gran abrazo a toda su familia, especialmente a Pablito, a Pablo Torres, pro ahí del Campestre. El brazo derecho de Pepe Basaldúa, mi coach de toda la vida. Y Juanito estuvo trabajando en el Campestre por muchos años, luego en Valle Alto por muchos años, y actualmente estaba trabajando en la Herradura. Querido por todo el mundo, y lo vamos a tener presente por siempre.
Y que en paz descanse, y nos vamos en silencio, yo creo.
Sí, un abrazo para toda la familia, y le dedicamos unos segundos de silencio aquí a la familia de Juan Torres.
Ponte en contacto con nosotros, 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en Hole in One. Estás en Hole in One. El tema del día.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Pues bueno, tenemos semana de Major, que ya estaremos comentándola la siguiente semana, pero también, además del WGC Championship del St. Jude's, que se jugó la semana pasada, regresó la LPGA a las grandes ligas, ¿no, Calaca?
Sí, fíjense que el fin de semana pasado se jugó el Drive On Championship. Desgraciadamente, llegando a Toledo, Ohio, Gaby López dio positivo COVID y desgraciadamente tuvo que bajarse del torneo. Y no lo pudo jugar, ganó Daniel Kang, este torneo. Y nuestra compatriota María Fassi tuvo dos malas rondas. Este torneo son solo tres. Juegan las primeras dos y luego hay corte. Y tiró más 12 y no pasó el corte. Jennifer Kupcho, que es la que le estamos siguiendo por obvias razones, también pues no le fue tan bien. Y nada más una amiga, Jody Iwar-Shadoff, ella es británica, yo jugué con ella el último Lorena Ochoa Invitational.
¿Es tu amiga?
Pues jugué con ella el Pro-Am, entonces pues somos amigos, ¿verdad?
Sí, calaca, calaca.
Quedó en quinto lugar.
Calaca, ¿cuáles son esas obvias razones que mencionaste ahorita?
No, pues, porque
Augusta.
¿Cómo, David? No sé si se escuchó.
Que fue la que le ganó a María Fassi en el Augusta Women's Open, sí, esta Kupchka. Me cae mal Fassi, pero es una gran jugadora.
Ah, yo creí que eran otras cosas.
Okay. No, y las dos compitieron en el campeonato de la NCAA y estaban ahí al parejo, ¿no?
Sí, claro.
Son amigas, sí, sí, sí.
Sí.
Hablando de las mujeres, quería mandarle un fuerte saludo y felicitación a Cori López y a sus papás, porque estuvo esta semana calificando para el US Women's Amateur. Desgraciadamente no llegó a la etapa, avanzó pues muchas etapas, ¿no? Pero no llegó a la etapa del match play. Empató con 15 jugadoras y se jugaron un desempate por 6 lugares y desgraciadamente hizo bogey en el primer hoyo, pero a su edad de estar en eso, pues muy, muy, muy bien, muy, mucha honra. E Isabela Fierro, también mexicana, que ella quedó 4 arriba en el torneo, empató en lugar 36 y Cori quedó 6 arriba para el torneo por 2 golpes, pues tantos lugares, ¿verdad? 28 lugares de diferencia. Desgraciadamente un tiro le faltó a Cori y felicidades y pues hay que seguir a Isabela en los
matches. Oye, ¿y alguien sabe si ya tiene alguna fecha estimada Cori para volverse profesional?
Yo creo que le va a seguir un par de años ahí en el college, yo creo.
Okay. Pues bueno, la estaremos siguiendo ya cuando se convierta también en profesional.
Ya bien, ¿no? Cori, cuando estudiarnos y todo, yo creo que
sí, no, y aparte, Cori, cuando Polo, tu papá, te enseña este programa, este show,
claro,
tienes que jugar el Augusta Invitational, por favor. Te quiero ver ahí en Augusta jugando el torneo y ganarlo, por supuesto, pero claro, que participes en este torneo.
Un abrazo.
Ojalá.
Ojalá.
Oye, y también esta semana, ya ves que siempre que se juega un WGC, que son 4 al año, se lleva a cabo un torneo satélite, que en esta ocasión fue el Barracuda, ¿no, George? El
Barracuda Championship, y fíjate, es en formato Stableford, que es muy raro en la PGA, pero es un formato Stableford. Yo vi los resúmenes, porque no lo vi, yo me enfoqué en el WGC, pero hubo unos pots de 50 pies impresionantes, o sea, y puros nombres desconocidos. Ganó Richie Werenski, fue con 39 puntos, y luego, en segundo lugar, con 38 puntos, o sea, un punto, Troy Merritt, y en tercer lugar, un latino, Matías...
Fabián.
Fabián Gómez, que es argentino, y Matías Schwab, con 37, o sea, a un punto cada uno del primero y segundo tercer lugar. Que es el torneo que se supone que es satélite, pero el primer lugar se llevó $630,000.
Claro, o sea, claro.
Como que digas tú que está feo, pues no. Sí, pero se jugó en Reno, Nevada, y verdaderamente yo vi unos muy, muy fregones para potear. Yo creo que en el Stableford, Rodo, tú nos podrás decir, la gente se enfoca más en hacer puntos, más que en hacer
arriesgarse,
score, claro.
Como el Stableford tienes, o sea, son ciertos puntos, y si haces demasiado tampoco, o sea, es un juego un poco más agresivo y el medal play es mucho más defensivo, ¿no? Está, exacto, padre esos formatos, y esos torneos de satélites del tour son best excelente golf.
Oye, pero aparte el Stableford que se juega en las grandes ligas, cuando hacen un doble bogey les quitan puntos, es diferente, claro, a lo que jugamos nosotros, ¿verdad?
Le quitan menos 3.
Aparte, exacto, aquí en los anuales, o en los anuales, tan siquiera aquí en Monterrey, pues viene siendo lo mismo que medal play el Stableford, pero está topado doble bogey, porque par es un punto, verdi son 2, águila son 3, aquí no. Y se va saltando. De hecho, en el 2002, muy interesante porque es un torneo muy divertido, Rich Beam, que después ganar el PGA, y contra Steve Larry, hace águila Rich Beam en el hoyo 71 y se pone a 9 puntos de ventaja. Dices, pues ya 9 puntos y le faltaban 2 hoyos a Steve Larry. Dices, pues ya. Pero en Stableford, doble águila vale 8 puntos.
Sí.
Va haciendo doble águila Steve Larry.
Albatros.
Sí, Albatros. Sí. Y en el hoyo 72 tuvo un pot para Verdi de 2 metros. Y en el golf, es la única ocasión donde pasa esto, en ese torneo de la PGA. Si lo metía, ganaba, y si lo fallaba, perdía. Ya no podía empatar, ¿verdad? Porque el Verdi valía 2 puntos. Total, es un formato diferente, divertido. Como dice Rodo, se arriesgan más, ves mejores tiros diferentes, juegan más, un poco más arriesgados.
Sí, rápidamente, este jovenazo Werenski que ganó en el hoyo 16, hace águila, en un par 4, la mete desde 40 yardas, le dieron 5 puntos, y luego en el último hoyo hace Verdi, y ya muy difícil que lo alcanzaran, y no aparecía en el tablero, lo que pasa es que esa águila lo disparó para arriba muy...
Oye, Calaca, ¿y viste la reacción de Werenski cuando metió el águila? Así como que...
Sí, como que...
La metí. Sí. Y la poquita gente que estaba ahí alrededor como que... ¡Ay, se metió! Y Werenski así como que... No pasó nada.
No, un tirazo. Un tirazo es como los que hace uno ahí con ustedes cuando voy a jugar con ustedes.
Hoy el agua como chacualea.
Yo no me emociono tampoco.
Para mantener la ecuanimidad, George.
Claro, no quiero ser abusivo como Farías.
Es totalmente de acuerdo. Oye, bueno.
El PGA, Chito, tenemos, ¿qué nos dices?
Tenemos esta semana, mira, yo creo que siempre un major es importante. Hace poquito vi el documental ese que mandaron ustedes de Jack Nicklaus, que se llama The Making of a Champion, algo así. Y la filosofía de Jack Nicklaus era concentrarse en ganar majors. O sea, todo lo que hacía en la temporada era para ganar los majors. De hecho, Bárbara, su esposa, decía, el acuerdo con Jack Nicklaus era máximo 2 semanas fuera de casa. O sea, Jack Nicklaus no podía jugar 3 torneos seguidos así semana a semana, porque él tenía que regresar a casa, porque siempre fue un muy buen padre, un hombre de familia, iba a ver los partidos de sus hijos de fútbol o de lo que fuera.
Oye, perdón que te interrumpa, pero qué alivio saber que las señoras de los profesionales también los controlan a ellos, no nomás
sí,
a nosotros.
Claro, claro. Fue el acuerdo prematrimonial que hicieron, y entonces, y dice que Jack lo cumplió toda su vida, o sea... Máximo 2 torneos fuera de casa y regresaba a casa. Entonces, bueno, el major que se está llevando a cabo esta semana, que ya lo vamos a comentar la siguiente semana, sin duda uno de los torneos importantes, y ahora se redujeron la cantidad de torneos que se toman en cuenta para los playoffs, ¿cierto? O sea, aunque el Master se va a jugar en noviembre, va a ser ya después de los playoffs de la FedEx Cup.
Es correcto.
Entonces, bueno, vamos a ver qué tal están los resultados de esta semana, pero seguramente un muy buen torneo nos espera para sábado y domingo. Así que vamos a hacer, si les parece, una pequeña pausa de 3 minutitos. Le pedimos al público que no se vaya, que se queden con nosotros, que nos manden sus comentarios, sus audios, sus recomendaciones, las preguntas para el PRO, al teléfono de WhatsApp que tenemos del programa.
81-16-13-3403.
Ándale, Jorge sí se lo sabe de memoria, yo no.
81-16-13-3403. Ahí podemos escuchar todo lo que nos quieren decir y todo lo que no nos quieren decir también lo podemos escuchar.
Sí,
y ya veremos.
Aceptamos comentarios positivos, negativos, de mejora, todo aceptamos
todo,
ahí.
¿No? Claro, y sobre todo si son en contra de David Farías de Tárnava, yo me encargo de publicarlos.
Nada más una pregunta antes de cerrar. ¿Quién creen que ha ganado más veces el PGA Championship?
Bueno, regresamos con eso después de la pausa, mi querido David Farías. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Están en Hollywood One, por favor, no se vayan.
Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Estás en Hollywood One.
gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Mi querido David, nos fuimos con suspenso en la sección anterior. ¿Quién ha sido el jugador que más PGA Championships ha ganado en la historia?
Walter Hagen, un jugador allá de los años, de los siglo pasado, de los 20s, y por 20, supuesto, 30. Jack Nicklaus.
¿Están empatados o qué?
Empatados, y en este caso empató Nicklaus a Hagen, que pues jugó 80 años o 50 años antes que Nicklaus, ¿no?
Mira, claro. no te voy a decir que le pongas un Oxxo, pero ponle un Kmart.
Oye, bueno, y Walter Hagen también jugaba más en, o sea, él jugaba el Open Championship de Europa, ¿no?
Exactamente. Walter Hagen, hay una anécdota, porque en aquel entonces los profesionales eran como, ¿cómo les podré decir? Era el espectáculo, y los socios de los clubes a donde iban a jugar los veían hacia abajo. O sea, no podían entrar al club. Y Walter Hagen, siendo él tan flamboyant, no sé la palabra, tan... ¿cómo se llama cuando...?
¿Presumido o...?
Pues no presumido, excéntrico.
Ajá.
Y llegaba él en una limusina Rolls Royce descapotable con langosta y champaña. Y se ponía a comer su langosta en la mera entrada de la casa club, porque no podía entrar. Y los socios pues estaban echando sus tacos de barbacha, y él comiendo su langosta, ¿no? Que, claro, que bueno, yo creo que prefiero taco de barbacha, pero a lo que voy es, les daba una cachetada con guante blanco.
Walter Hagen es el que dijo que golf era un deporte de recuperación, ¿no?
Sí.
No sé.
Sí, él fue el que dijo, golf es un deporte de perfección.
Ah, bueno. Lo que pasa es que Walter Hagen era el que decía que tres malos tiros y uno espectacular también hacen par.
Sí. No, era tenía muchas cosas muy padres ese señor.
Exacto. Yo les voy a dar un consejo, filosofía de vida. Cuando te acostumbras toda la vida a comer tacos de langosta y de repente se te aparece un taco de frijolito, te vuelves loco con el taco de frijol, que cada quien lo interprete como quiera.
Más en harina y con un piquín ahí, chile de monte.
Salud.
Oye, bueno, rápidamente, que hay un tema que quería comentar con ustedes que surgió desde hace como 3 semanas cuando estaban jugando el torneo de Jack Nicklaus del Memorial, que muchos de los jugadores cuando pegaban una bola, decían, vete a la trampa, por favor, vete a la trampa. Y entonces Jack Nicklaus decía, oye, eso no está bien. O sea, ¿por qué? Porque los jugadores preferían caer en la trampa, que está así toda lisita, bonita, y es muy fácil para ellos hacer un tiro de ese tipo. Y entonces ahí surgió la propuesta de eliminar los rastrillos que se usan para arreglar las trampas. Y decir, oye, pues cuando tú hagas tu tiro, con tus pies y con el bastón arreglas la trampa, y entonces si tu bola queda en algún desnivel o algo, pues ni modo, es tu castigo por haber caído a la trampa. A mí me hace mucha lógica.
Sí,
inclusive,
pues.
Inclusive Jack Nicklaus llegó a decir, bueno, ¿y qué pasaría si cuando te vas a la trampa, que sea un golpe de castigo, así como cuando te vas al agua, ¿no?
Ahí es la única vez que no he estado de acuerdo yo con Jack Nicklaus. En la segunda parte, en la de poner castigo por irte a la trampa, en la de no rastrear, sino nada más con el pie arreglar, corrígeme, Chito, el waste bunker, área de, ¿cómo se dice? De, no sé, no la rastrilla, ¿no? Pero ahí puedes apoyar el bastón.
Claro.
Es que,
claro.
A ver, sí está bien, porque yo he escuchado mucho que los jugadores, cuando falla en el green y va la pelota en el aire, le gritan casi a la pelota, vete a la trampa, porque claro, prefieren la trampa que el rough.
Claro.
Pero si van a arreglar las trampas y luego a medida que va avanzando el día, la gente va a ir cayendo y la van a ir pisando y no la van a arreglar, no se me va a hacer justo, porque los primeros van a llegar con la trampa muy arreglada y los últimos van a llegar con la trampa muy mala. Yo diría,
no, pero
a ver.
El chiste, Calaca, sí. El chiste es que ya no se vuelvan a arreglar las trampas.
No, por
es
eso.
Decir, es decir, no las van a dejar bonitas para los primeros jugadores.
Yo lo que diría es que, a ver, arreglen las trampas todas y luego pongan a un fulanito a caminar ida y vuelta en cada una de las trampas para que esté igual de pisada, para que cuando llegue la primera bola esté igual de desarreglada. No,
lo que pasa es que ese tema salió por lo del COVID, Calaca. O sea, Ya ves, sí, ya no, ves que entiendo. En muchos campos quitaron los rastrillos para que no hubiera contacto con entre las personas, con los objetos. Y entonces a partir de ahí empezaron a decir, bueno, ¿y qué pasa si ya lo dejamos permanentes? Que era, no haya rastrillos.
Yo como abogado del grupo creo que lo que debe ser es que si un jugador cae en la trampa, que el jugador tenga la opción de jugar la bola donde cayó dentro de la trampa, si cayó en una huella, si quedó de huevo cocido, si quedó enterrada, que la juegue de ahí, o que se salga de la trampa con un golpe de castigo y que él escoja.
Son dos golpes ahorita la regla.
O bueno, o dos, o lo que corresponda, ¿no? Ajá. Pero que sea una decisión del golfista y no de la regla, ¿no?
Pero eso se puede... Igual que cuando tu bola queda en la orillita del agua, ¿verdad? Tú puedes decir jugarla de ahí o tropearte con un castigo, claro.
Yo no estoy muy de acuerdo en eso, Chito. Yo creo que...
Para mí hace sentido también.
Sí, no, yo no estoy muy de acuerdo de que se haga eso. Yo creo que ya ha habido tantos cambios en el golf, ahorita no hay que meternos a tratar de pues, que cambien más las trampas o más cosas.
Deja tú, todos los cambios, en mi opinión, ha sido para, llámalo, agilizar el juego o hacerlo más fácil. Sí. De la que yo estoy totalmente en contra es el doble golpe, que quiten ese castigo, pues es antigolf, ¿verdad? Y el otro, en mi humilde opinión, lo de potear con la bandera, porque una parte del US Open y del Masters eran los greens rápidos. Y así dejas la bandera, los pros, no como nosotros vamos a pasar a 3 metros, pues olvídate si está la bandera o no. Pero ellos que pueden ir la bola y te ayudan a frenarla. Yo no puedo potear con bandera a menos de 10 pies, o siento que la va a sacar, aunque hay estadísticas, lo que tú quieras. A mí que me la saquen, sí. Por favor. La bandera.
Pero Rodo, eso se oyó muy feo, pero bueno, vamos a hablar de otra cosa. Rodo, tú dices que no cambiar las reglas. Oye, la 4T está cambiando todas las reglas y nadie dice nada. Pues por Dios, que en el golf no la cambiemos. Pues si la 4T las cambia, pues en el golf es más fácil. Vámonos a la pausa. Bueno,
sí, vamos a la pausa porque aquí no. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Por favor, no se vayan. Estamos aquí, servidores Jorge de la Garza, José Luis Calaca Ruiz, David Farías de Tárnava, Rodolfo Zaragovela y Chito Valdés. Volvemos en 3 minutitos.
En un momento regresamos. Hole in One. Ponte en contacto con nosotros. 8160-0071. Imagen Radio Monterrey. Pregúntale al Pro.
Gracias por continuar con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Yo tengo una pregunta, mi querido Rodo, que surgió a raíz de esto que platicamos la sección pasada, de que se jugarían las trampas o la bola desde la trampa conforme quede. ¿Qué sería para ti más difícil? Y pido tu opinión. ¿Sacar una bola de la trampa que está mal puesta, o sea, digamos en un pocito o en una huella de un zapato, o sacar una bola de las que quedan en la orillita del agua, o sea, que sí le puedes pegar, pero el agua cubre un pedacito de la bola y otro pedacito está libre, ¿verdad? Mi teoría es que ese tiro del agua jamás lo practicamos, ¿verdad?
Sí, jamás lo practicamos, pero sí, fíjate, curiosamente, sí es muy... O sea, yo me acuerdo cuando me lo enseñaron, me dijeron, sácala como si la estuviera sacando de la arena, ¿no? En una situación de esas. Ahora... Okay. Hay lagos, por ejemplo, en el Campestre de Torreón, que son lagos artificiales, que están hechos de concreto abajo y te queda la bola ahí. Pues obviamente en ese lago no la vas a sacar.
Ahí ni como, claro.
La sacas como topeadita, ¿no? La vas a sacar.
Claro, claro.
Ahí.
Ahora, y le pegas al bastón.
Sí, y siempre lo raspas, ¿no? Y siempre te empapas, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Pero fuera de que haya piedras o que haya algo que esté realmente bloqueando tu bola... No es un tiro muy, muy difícil. Es un tiro muy espectacular y sí siempre quedas así todo...
empapado. Mojado.
Pero no es un tiro tan difícil. Ahora, un tiro de la trampa, lo que sucede, por ejemplo, que tu bola te quede enterrada, vamos a suponer. En ese momento lo que tú tienes que hacer es que... O sea, normalmente la trampa quieres abrirle la cara para que el bastón, cuando pase, resbale por abajo de la bola, haga el bounce y salga la bola. Cuando la bola está enterrada, lo que quieres hacer es cerrarle la cara del bastón y darle un machetazo hacia abajo, ¿para qué? Para que se entierre el bastón, no haga bounce y salga la bola. Ahora, esa bola nunca va a tener backspin.
Claro. O
sea, una bola que tú que logras sacar así, la bola va a caer y va a correr y correr y correr y correr un chorro. Entonces, si tu bola en la trampa te queda enterrada así y después de la bandera hay lago, juega al otro lado porque no vas a poder parar.
Claro, claro.
Oye, ¿se acuerdan? Así tiré yo 19 en un hoyo en Puerto Vallarta.
En Puerto Vallarta. Oye, ¿se acuerdan de cómo se hizo famoso Woody Austin en el mundo? Que hizo un tiro así de la orillita del agua y le pegó y la sacó muy bien, pero se desbalanceó y bola.
Todavía trató de poner así con el bastón y se salió así.
Se cayó y se empapó todo en el lago.
Oye, ¿y qué me dices de mi estimadísimo y queridísimo Chapo Belden, que se nos fue al agua también en un tiro en el campestre? Te deja tú en invierno haciendo un friazo, sí, pues, de la mano.
Oye, entonces todavía tenemos lugares, déjame contarles una anécdota que me pasó a mí en el Club de Golf Atlas en Guadalajara en un torneo cuando jugaba campeonato.
Uy, mi club favorito.
Un frío que hacía tremendo, y un jugador se va a uno de los lagos que están ahí, y sé que es en Guadalajara, estoy casi seguro que es el Atlas y no es Santanita, ¿no? Pero hay unos lagos así que se fue este cuate. Y todos nosotros vimos, dijo, la voy a jugar de aquí. Uh-huh. Y hace cuenta que tira la bola, se empapa todo, hace un frío, y pega la bola en una roca y sale volando así hacia arriba, un chorro, nosotros así viéndola, y pum, y le cae justo en el stance, donde estaba. O sea, ya se fue. Luego agarró, nosotros nos quedamos así, y luego agarró y dice, voy a volver a jugar mi bola, pero con una concentración.
Pues sí.
Tremendo. Tira, pegan la otra, en la misma piedra, vuelve a salir igual, le vuelve a caer las pies.
No es cierto.
Ahí la saca, tira y ya la deja en medio fairway y dice, y mi pip, vieja, piensa que vengo a jugar golf y a divertirme con mis amigos. Todo empapado, un frío.
Con frío.
Por eso, Rodo, cabe mencionar que cuando Woody Austin lo hizo, no me acuerdo si fue en la Ryder o en la President's Cup, uno de esos dos. Y cuando Bill Haas lo hizo, que la sacó extraordinariamente y ganó un desempate y ganó el Tour Championship.
Ganó la FedEx Cup.
O sea, como 11 millones y medio de dólares se ganó en ese tiro. Pero lo que dices ahorita de tu amigo Rodo, un dicho aquí sin albur de Jack Nicklaus, lo tengo que decir, pero se los mandé. Dice, pregúntate cuántos tiros pudiste haberte ahorrado si siempre hubieras desarrollado estrategia antes de cada tiro. Jugado dentro de tus habilidades, nunca haber perdido la calma y nunca haberte sentido derrotado. Porque muchas veces queremos hacer el tiro milagroso, que aunque a un pro le puede salir, a nosotros no, nosotros mezclamos un tiro que no podemos hacer con nuestras habilidades y pues pasa eso y hacemos cuádruple bogey, ¿verdad?
19.
Por eso, a ver, yo estoy...
Por decir un número, ¿verdad?
Yo estoy aquí, número, sí. Yo estoy calladito con ustedes, ¿y por qué me pegan piñata otra vez? Pégale la piñata, ¿por qué?
Oye, pero sí, bueno, perdón, David.
No, que sí, que hay que estar, cuando veamos ese tiro, realmente decir, ¿qué nos vamos a ahorrar? ¿La vamos a dejar en la bandera? Dale. Oye, va a salir ahí a 10 yardas, dropéate, es lo mismo, pues sí, ¿no?
¿Sabes qué es lo que pasa, David? Que esos jugadores no tienen la autoestima que uno tiene. La autoestima es la que nos alimenta a decir, yo la voy a sacar de aquí,
claro,
y no me pasa nada y la voy a sacar. La autoestima vale, porque la autoestima no es más en el golf, es en todo.
Claro, claro.
Les voy a decir también una cosa.
Si tienes autoestima y habilidad, lo vas a hacer. Si tienes habilidad y no autoestima, no lo vas a hacer. Claro. Pero si tienes la autoestima y no la habilidad, puede salir. O sea, tu cerebro y tu confianza en el golf tiene mucho
que ver. Estoy de acuerdo.
Pero una cosa así rápido. El golf gana, yo siempre lo he dicho mil veces en este programa, el golf lo gana el que comete menos errores.
Así es.
Y hace más aciertos, ¿no? Entonces, con eso me quedo.
Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa si les parece y regresamos después de 3 minutitos. Estamos aquí en Hole in One, Rodolfo Estrada Govela, David Farías de Tárnava, José Luis Calaca Ruiz, Jorge de la Garza, Chito Valdés. Volvemos, por favor, quédense con nosotros.
Ya regresamos. Hole in One. Ya regresamos. Hole in One. Las reglas del golf.
Gracias por seguir con nosotros, estimados amigos de Hole in One. Estamos en la sección de las reglas del golf y mi querido José Luis Calaca Ruiz, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Nomás déjame decirle a mis amigos que el día de hoy vine a checar las instalaciones aquí de Mulligan's, porque entre semana están recibiendo gente de lunes a viernes, porque el gobernador nos dijo que solamente de lunes a viernes se podía jugar y abrir restaurantes. Entonces, de lunes a viernes hasta las 10 de la noche pueden ir a Mulligan's y jugar cualquiera de los 200 campos que hay en el simulador. Les recomiendo uno que se llama Alpine, que jugué esta semana, que está buenísimo, muy retador. Entonces, métanse a www.mulligans.com.mx para que hagan su reservación. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Calaca?
Durante la semana que estábamos preparando el programa, en el chat que tenemos nosotros cinco, salió el tema de que hace aproximadamente 5 o 6 años, un jugador de nombre Seung Yul Na pegó un green equivocado. Entonces,
sí, Calaca, tu coreano está espectacular.
Y dilo en español mejor.
Seung Yul No.
Ándale.
Entonces, este compadre...
Hablas mejor coreano que inglés, ¿eh?
Gracias. Bueno, la cosa es que este compadre se equivocó. Bueno, su tiro erró el green y se le hizo fácil pegar de ahí con un wedge.
O sea, cayó en un green de otro hoyo.
Claro, ajá. Y pues dijo, no, pues si todo el mundo... Yo he visto en la tele que otros jugadores usan un wedge en el green, pues yo también. Y pega, pero pues como 40, 50 yardas, una cosa así. Y pues hace un divotzón. Y bueno, entre el caddy y él ahí medio lo arreglan. Total, que pues se apareció el que no es amigo de los golfistas, el juez de reglas. Y le puso su castigote porque cuando tu pelota cae en un green equivocado, no tienes opción. Tienes que aliviarte sin castigo en el lugar más cercano donde está la pelota.
Sin acercarte a la bandera.
Sin acercarte a la bandera y dropearte. Pero no eso es opcional.
Lo dice la regla 13-4.
Y obviamente saca un bastón afuera del green. No un bastón de donde está la bola, sino te sales del green completamente y de ahí un bastón sin acercarte al hoyo.
Sí, recordemos siempre, que cuando vamos a hacer un dropeo, tenemos que escoger el lugar en donde nos vamos a dropear y de ahí tenemos un bastón en media pizza para poder hacer nuestro dropeo a la altura de la rodilla.
¿Pero si pizza es familiar o individual?
Si
vamos a decir abanico, ¿verdad? Un bastón.
Sí, en abanico, si usas el driver para hacer ese abanico, pues es pizza familiar. Y si usas el 60 grados, pues es una pizza chica, ¿verdad?
De champiñoncito, cebolla y peperoni.
Sí. Para mis amigos de Misiones, que yo conozco varios, que chanquean en la salida del hoyo 6 y caen en el green del hoyo 7, esta es la regla que deben aplicar.
Yo tengo un amigo que hizo eso.
Sí, yo también, yo conozco varios. Pero bueno, nomás para que sepan, no pueden pegarle de arriba del green equivocado.
Pero aclarando también, si es el mismo green que del hoyo que estás jugando, no. Ahí sí puedes usar el bastón que quieras, porque
ahí sí.
Hay hoyos como el hoyo 1 de la herradura, que es como un cacahuate el green. Entonces, si te queda el green del extremo derecho en la entrada y la bandera es azul en el extremo derecho del fondo, pues tienes una trampa en medio. Entonces, no la puedes potear. Ahí sí puedes usar un bastón.
Yo creo que la regla más del bastón es, si estás en un green equivocado, tampoco la puedes potear. Digo, no, nadie va a hacer eso, pero no puedes ejecutar un golpe como que estás probando una superficie de otro green que después vas a potear, creo yo. No puedes
así es.
Meter la bola, ¿verdad?
No es opcional. Ajá.
Él es un consejo general. Cuando ustedes no estén seguros cómo es una regla, siempre pidan un oficial.
O jueguen dos bolas, que siempre lo he dicho yo aquí, jueguen dos bolas, una como creen ustedes, otra como les dicen que es, siempre declaren cuál es la que ustedes quieren que cuente, porque hay algunas opciones en que las dos son válidas, entonces ustedes tienen que declarar cuál quieren que cuente al final del hoyo.
Ahorita mi estimado Rodo Sada, que es el más prudente de este grupo, dijo, si ustedes consideran que está equivocado, no sé qué. Mi mejor consejo es, nomás, no se equivoquen de green, péguenle al green, les toca, ¿alguien? No va a pasar esto.
Muy bien. Mi querido Jorge de la Garza, muchas gracias por haber estado una semana más aquí en Hole in One. Hablamos la siguiente semana, si Dios quiere.
El momento más divertido de la semana es estar con ustedes platicando de golf y diciendo puras tonterías, porque yo no sé decir otra cosa, y me da mucho gusto, y esperemos que todos nuestros amigos del Bajío y del noreste del país puedan jugar en sábados y domingos, y esperemos que aquí en Nuevo León el doctor de la O pronto nos deje jugar sábados y domingos.
Ojalá que sí. David Farías de Tárnava, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el auditorio por escuchar este programa. Y ya no lo dijo el señor presidente porque lo regañaron, pero como no hay golf, váyanse al 19.
Sí. Mi querido Rodolfo Sada Govela, muchas gracias por haber estado aquí una semana más.
Sí, fíjate que yo soy igual que Jorge. Este espacio aquí donde platicamos, la verdad lo disfruto mucho. Ojalá ahora ya que podamos, que cambie toda esta nueva normalidad, podamos seguir haciendo el programa así, porque está muy divertido para nosotros.
Que así sea. Mi querido Calaca, José Luis Calaca Ruiz, gracias.
Gracias, Chito. Y rápidamente comentar, esta semana tuvimos la primera junta de preparación del WGC del 2021. Ya empezamos, los directores de voluntarios ya empezamos a prepararlo, y pronto les daremos información para el que quiera inscribirse como voluntario.
Súper. Gracias a todos por habernos escuchado. Yo soy Chito Valdés y recuerden, como dice Chito, no hay dadas. Hasta la próxima.
Imagen presentó Hole in One. Te esperamos en nuestro próximo programa.